The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Hace como tres semanas empezamos con el tema del enojo o la ira, que es un tema tremendamente amplio y difícil, ¿no? Es un tema que ustedes mostraron interés de que trabajáramos. Y la primera parte, si se recuerdan, lo trabajamos al nivel fisiológico solamente, o sea, al nivel del cuerpo. Y observamos cómo es que el enojo afecta a nuestro cuerpo. Y vemos qué tan importante es el saber qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para poderlo trabajar de una manera hábil. ¿Quién se recuerda de los puntos así básicos que vimos, los que estuvieron aquí, de la parte fisiológica del enojo? ¿Se recuerdan? O sea, que el principio... No me meto en detalle, pero nada más así a grandes rasgos. Lo que sucede es que el cuerpo produce hormonas, tal como la adrenalina, que manda el mensaje por todo el cuerpo a estar en alerta. El cuerpo entonces está listo a luchar o a huir. Se dan todo tipo de cambios, la sangre fluye a las extremidades, la cara se pone roja, nos palpita el corazón más rápido. O sea, es una serie de eventos físicos que se llevan a cabo en una sucesión muy, muy rápida. Ahora, ¿qué es lo que sucede una vez que la adrenalina está fluyendo por todo nuestro cuerpo? Eso es lo que queremos hacer conciencia. Una de las cuestiones que vimos es que... Una vez que la adrenalina ya fluye por nuestro cuerpo, lo que sucede es que si no tenemos entrenamiento, vamos a tender a reaccionar antes de discernir las consecuencias. O sea que es bastante peligroso, ¿no? Por eso desde niños tenemos que entrenar a no dejar que esto se vaya fuera de control. También durante este lapso de tiempo, cuando estamos bajo el efecto del enojo, debemos de saber que estamos predispuestos a enojarnos de nuevo por cualquier irritación mínima. O sea que esto ayuda a saber que fisiológicamente simplemente eso así está en nuestro cuerpo ya predispuesto. Entonces hay que cuidarnos mucho para no dejarnos caer otra vez en otro enojo. Otro punto es que somos totalmente incapaces de pensar con claridad y de recordar los detalles que hizo que el enojo surgiera. Entonces, si sabemos estos puntos, que son como muy claros, podemos manejar con más sabiduría cuando surge el enojo. No nos culpamos, no nos sentimos mal, que por qué yo no puedo manejar el enojo con más velocidad y deshacerme del enojo más rápido. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que sucede en nuestro cuerpo? Para empezar, nos ayuda a lidiar con estas sensaciones tan tremendamente fuertes y desagradables que se dan en el cuerpo cuando estamos enojados, ¿cierto o no? O sea, cuando verdaderamente estamos enojados, lo que queremos es, si pudiéramos, es brincar fuera de nuestro cuerpo. Nos sentimos tan, tan mal dentro de nuestro cuerpo. Cuando entendemos la parte fisiológica, nos damos cuenta que es muy impersonal el enojo. Esta parte es importante. Cuando nos sentimos enojados, nos sentimos mal con nosotros mismos. Y en realidad... Si entendemos la parte fisiológica, nos damos cuenta, esto es normal, a todos nos pasa lo mismo cuando nos enojamos. Estas reacciones en el cuerpo se nos dan a todos. Y no lo tomamos tanto como mi enojo, mi debilidad, mi etcétera. También empezamos a entender qué tan poco control tenemos en realidad en nuestro cuerpo. Que cuando nuestro cuerpo está acosado por la adrenalina, va a tomar su ritmo y va a restablecer el equilibrio a su propio tiempo. Por más de que queremos acelerarlo, a veces tarda horas y eso es normal. Para mí, saber esto ayuda mucho a ofrecerme compasión cuando me siento así de mal. O sea, no lo veo como esto es un defecto mío, sino simplemente mi cuerpo está haciendo lo que todos los cuerpos hacen. Está logrando establecer el equilibrio otra vez. Entonces, así a grandes rasgos, esto es lo que vimos en la parte física. Hablamos también un poco de cómo manejarlo a nivel físico, haciendo ejercicio, qué tipo de ejercicio, respiraciones, etcétera. Porque si nos damos cuenta con esto, lo que necesitamos hacer primero, al toparnos con el enojo, es trabajarlo puramente con el cuerpo. Y luego, ya cuando el cuerpo no se siente hecho un nudo totalmente, entonces ya podemos empezar a trabajarlo con la mente, que es lo que nos vamos a enfocar ahora. ¿Okay? Entonces, simplemente recordarnos la siguiente vez que nos enojemos, hacer algo físico hasta que logremos un poco de estabilidad en el cuerpo, ya no se sienta tan tenso. Y eso va a coincidir con la claridad mental. En el momento que el cuerpo se sienta menos tenso, va a haber claridad mental. Va junto esta reacción. Quiero empezar por agradecer al maestro Rodney Smith, quien ofreció muchas de las ideas que voy a mencionar en esta plática. Quiero empezar por recordarles de una expresión que creo que todos hemos escuchado cuando éramos niños. ¡Qué niña tan fea! Cuando estábamos enojados. ¿Cierto o no? El papá o la mamá o la abuelita o la tía decía, pero qué niña tan fea o qué niño tan feo. O te me vas a tu cuarto hasta que ya no estés enojado. ¿Qué mensaje le estamos dando al niño? ¿O qué mensaje nos dieron cuando éramos niños? Que cuando estamos enojados, no somos dignos a que nos quieran y que además necesitamos aislarnos. Y en realidad es una pena porque es una de las emociones tan reales como la felicidad, como el amor, o sea, en esta práctica, con la atención plena, eso es lo que empezamos a hacer, darle cavidad a todo lo que somos, todo, el rango completo. Entonces, casi todos tenemos una relación muy negativa con el enojo, por el simple hecho de que es una emoción tan incómoda y dolorosa. Además, tuvimos ejemplos poco constructivos, la mayoría de nosotros, con nuestros papás. Tenemos, por ejemplo, el papá que descarga su enojo en el niño y el niño lo percibe de una manera muy dolorosa. Tenemos, por ejemplo, la madre que tiene el enojo y se aísla y el niño lo percibe como abandono. Entonces, al menos de que hayamos de veras conscientemente trabajado esta difícil emoción, garantizado que va a ser una fuente enorme de sufrimiento en nuestra vida. Pero en realidad casi no se nos enseña a cómo trabajar con el enojo. Entonces, casi todos tenemos una relación muy inestable con el enojo. No es común que alguien se tome el tiempo para investigar y trabajar esta parte de nuestra experiencia. El problema es que entre menos seamos conscientes del enojo, más nos va a manipular, más poder va a tener sobre nosotros. Y el enojo se va entonces a expresar de varias maneras. Puede ser a través del sarcasmo, del cinismo, criticando a los demás o insultando a los demás o a nosotros mismos. Ahora, muchos usan el enojo, y a lo mejor aquí entre nosotros alguno, como una manera de controlar su entorno. No tienen, esta manera de comportarse muestra que no hay el valor de llevar a cabo lo que se tiene que hacer sin flexionar el músculo del antagonismo. Yo te antagonizo y hago lo que te hago que hagas lo que yo quiero. Hay muchos temas que voy a ir sacando que no hay el tiempo para elaborar, pero tomen una nota mental si hay algo que les hace ruido y que dice esto no me queda claro o esto quiero preguntarlo y al final hacemos espacio para tener discusión. El enojo es una emoción tremendamente contagiosa. Eso es algo muy difícil. Y no nos damos cuenta que ya nos contagiamos del enojo hasta que ya reaccionamos, hasta que ya dijimos algo o actuamos de una manera que hemos causado daño. Cuando estamos bajo el efecto del enojo, el problema es que vemos todo a través del lente de este enojo que traemos adentro. Entonces lo que sucede es que reaccionamos de una manera poco hábil. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa el enojo, nos damos cuenta de las consecuencias de lo que dijimos o de lo que actuamos, y entonces, ¿qué viene? La culpa y la vergüenza. Pero lo interesante es que la culpa y la vergüenza es el enojo volteado hacia adentro. Una persona que tiene mucho enojo es una persona que tiene mucha vergüenza y mucha culpa. Ahora, vamos a ver dónde cabe esto del enojo dentro del contexto budista. Lo podemos ver como como un resultado inevitable de lo que llamamos las tres raíces malsanas, que son la avaricia, el odio y la confusión, ¿no? Si vivimos nuestra vida manejados por estas tres características, garantizado que el enojo va a ser un compañero muy cercano todo el tiempo. Si vemos los obstáculos, algunos si se recuerdan de los obstáculos que vimos ya hace más de un año, que son 5, el segundo, que es la aversión, es también esta cuestión aversiva, va a traer consigo el enojo también, ¿no? Se dan la mano la aversión y el enojo. Ahora pasemos a ver un poco qué son los detonadores del enojo. Tal vez nos pueda llamar la atención darnos cuenta que lo que percibimos como justo es una razón muy común del enojo. Cada uno tenemos una idea de lo que es justo. Y nos queda una creencia de la infancia que existe una justicia absoluta ahí afuera. Parte del cultivo de la sabiduría Y de lo que vemos aquí es darnos cuenta que no hay una justicia absoluta. Por ejemplo, pensemos en la vida y la muerte. ¿El hecho de que niños mueran es justo? No. ¿El hecho de que una serie de gente inocente en las guerras muere es justo? No. ¿El hecho de que un joven que apenas su vida empieza a florecer tenga un accidente y acabe parapléjico es justo? No. Si podríamos pasar una lista enorme, sin parar, de cosas que se dan en la vida que no son justas. Es interesante que cuando se presenta daños, digamos, a través de la naturaleza, por ejemplo, un temblor o un huracán, no nos enojamos, no decimos, ¿por qué se le ocurre a la tiembla temblar? Simplemente sabemos que es parte de la vida. Pero si alguien se comporta de manera que va contra lo que nosotros consideramos justo, entonces sí, nos enojamos. Y sentimos que tenemos el derecho de enojarnos. Lo que es importante considerar es que esto de la justicia es muy relativo. Los que ya llevan tiempo aquí, con todos los ejercicios que hemos hecho, el último del escuchar y cada uno reaccionó de manera distinta, vamos descubriendo qué tan relativa es nuestra experiencia. Igual con lo que consideramos justo. Hace un año y medio, yo iba al trabajo, llego a un crucero de forma de T, bajo la velocidad muchísimo, veo a la izquierda, veo enfrente, desolado, ni un coche. Entonces, no paro totalmente, sigo. Me para un policía. Me dan una multa. Yo, por supuesto, siento que no fue justo. Porque yo digo, no había nadie, yo vi a la derecha, vi a la izquierda, vi enfrente, no había nadie, ¿para qué diablos paro si no veo nadie? Bueno, me mandan a la escuela de tráfico, a todos nos tocó contar por qué nos habían dado la multa. Y lo interesante fue que no había una persona que creyera que había sido justo que les hubieran dado la multa. Como ejemplo, ¿no? Para que veamos qué tan relativo es esto. Entonces, cuando experimentamos algo que no corresponde con nuestras ideas de justicia, surge el enojo. Pero nuestras ideas de lo que es justo y correcto dependen de nuestro medio ambiente, de la cultura y de nuestra personalidad también, y de muchas otras cosas. Pero digamos, para empezar por ahí. Así que es muy importante darnos cuenta que no se trata de justicia, sino de verdad. La justicia es un producto de la mente. El amor bondadoso, del corazón. La justicia divide a las personas. El amor bondadoso las une y las sana. La justicia es la perspectiva de un individuo, el amor bondadoso es la perspectiva universal. Ahora veamos otro detonador, lo que nosotros consideramos apropiado, que eso también puede ser una gran razón por la que nos enojemos. Si yo asumo tener la visión absoluta de lo que es justo o apropiado, tendré muchas razones para enojarme, y consideraré que tengo que corregir constantemente el entorno mío a lo que debe de ser, ¿cierto o no? Entonces, mucho tiene que ver qué tipo de lecciones nosotros, cada uno de nosotros, internalizamos de niños. ¿De qué es lo que nosotros consideramos apropiado? Y cuando alguien no actúa según estas reglas, nos irrita, ¿cierto o no? Aquí les va un ejemplo bastante ridículo, pero muy real para mí. Resulta que yo crecí en una familia vegetariana. Y en México, en una época en donde el vegetarianismo se veía como algo rarísimo. En la dieta familiar, las nueces eran un elemento muy especial para la proteína. O sea, para la dieta familiar era de gran importancia comer nueces. Mi papá solía decir que en una almendra había tanta proteína como en un bistec. Así decía. Así que, decía él, con mucha seriedad, había que comerlas con reverencia, conscientes de todas sus cualidades maravillosas. Además, no había que comerlas rápido, tampoco entre comidas, y menos con la boca abierta, haciendo ruido al masticar. Porque, claro, es de mala educación. Y solo comer unas cuantas, porque imagínense comer 10 almendras, sería como comer 10 bistecs en una sentada, como que no. Bueno, la primera vez que yo vi a mi compañero tomar un puño de almendras, echárselas de un jalón a la boca, entre comidas, y comerlas con todo gusto, con la boca abierta, casi me da una apoplejía. ¿Por qué? Porque para mí este individuo había traspasado entre 4 o 5 reglas sagradas que a mí me habían impartido de niña. Después de un tiempo vino mi hermana de México a visitar y se lo conté. Y ella entendió perfectamente bien. Al día siguiente, mi compañero hace lo mismo. Toma un puño de almendras y se las mete a las bocas. Me vi con mi hermana y nos atacamos de la risa, no podíamos parar de reír. ¿Y cómo explicarle al compañero por qué me reía? En realidad nos estábamos riendo por nuestras propias contracciones. O sea, es esta contracción de esto es lo que es correcto y más te vale que sigas esta pauta, ¿no? Porque esta voz interna que tiene una autoridad bárbara que dice, ¿cómo puede esta persona ser tan burda? ¿A poco no? O sea, tiene una autoridad esta voz increíble. O sea, que con esto de la atención plena, poco a poco empezamos a reconocer que tenemos estas voces internas que manipulan nuestra vida. Ahora, si no detectamos esta pequeña irritación como esta que les conté, ¿qué sucede? Se transforma en enojo. Si el enojo, más bien, primero en molestia, si la molestia también no la trabajo, ahora se convierte en enojo. Si el enojo tampoco lo logro vislumbrar o detectar, se convierte en ira. Y si la ira tampoco la logro detectar, se convierte en violencia. Ahí está el ciclo completo. Entonces se dan cuenta la tremenda importancia que tiene aplicar esto de la cuñita de la atención plena para romper este ciclo. Una vez que las acciones ya perdemos el control, ya entramos en gran peligro. Y sabemos que esto puede suceder mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Manejando en el coche, que alguien nos bloquea y con toda facilidad abrimos la ventana y le saludamos a la mamá, ¿cierto o no? Y a lo mejor no sabemos si la otra persona decide sacarnos una pistola y a la mera hora sale de control la situación. Vamos a mencionar también algunos aspectos que encuentro muy positivos del enojo. ¿Cuándo empezamos a verdaderamente investigar el enojo en vez de hacerlo a un lado, reprimirlo, no querer sentirlo? Vamos a descubrir algo muy bonito, que muy seguido el enojo debajo tiene un aspecto muy amoroso. No sé si se recuerdan, ¿quién estuvo aquí cuando hicimos el ejercicio con Leti? Nadie. Ivette. Leti, de lo más maravillosa, después de esa vez que hicimos un ejercicio que yo sentí que no había quedado muy bien, le pedí si estaba dispuesta a hacer el ejercicio de hacernos estas cuatro preguntas sobre la situación del enojo, que después les menciono las cuatro preguntas, enfrente al grupo para entender cómo era el proceso. Recordarán que ella mencionó que ella había sentido gran enojo porque sus dos hermanos estaban peleando en la presencia de la mamá. Entonces el enojo está basado en que ella quería proteger a la mamá. O sea, tiene algo, es un valor que ella tiene, ¿no? Quiere proteger a la mamá. Ahí hay cariño, ahí hay amor, ahí hay preocupación por la mamá. Entonces es bonito recordar que a veces, en cierto tipo de situación, la esencia del enojo es el amor. También el enojo tiene un gran poder, una gran fuerza. ¿Se recuerdan cuando cada uno compartió de qué manera lidiaban con el enojo? Y Ginny mencionó que ella un día que estaba muy enojada se fue al gimnasio y que pudo hacer no sé cuántas lagartijas, y que alguien le mencionó que bárbara, ¿cuántas puedes hacer? Es esa fuerza que uno de repente tiene cuando uno tiene el enojo. Imaginen qué maravilla que uno se da cuenta que tienes el enojo, desempacas esta contracción física y mental y utilizas la fuerza para trabajar esa parte amorosa que está debajo del enojo. Entonces, la ira es universal. Todos la experimentamos y es parte de nuestra experiencia humana. El problema es que la mayoría conocemos solo dos opciones: el dejarnos llevar por la ira o el reprimirla. Entonces, ¿cómo trabajamos la emoción en el contexto del budismo? Optamos por el camino medio, de manera que ni la reprimimos ni tampoco la expresamos gritando y haciendo daño a nosotros y a los demás. Si la reprimimos, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, no se nos ocurriría, pero una manera de evadir o reprimir el enojo es soñando, durmiendo en exceso, bebiendo en exceso, tomando drogas, trabajando en exceso. O sea, le tenemos mucho miedo al enojo y lo hacemos a un lado porque no lo queremos experimentar. No queremos internalizar eso de que somos feos, que tanto nos dijeron cuando éramos niños. El psicólogo Peter Levine describe un ejercicio que quiero probar con ustedes. Un ejercicio de cómo experimentar y acoger aquello que es desagradable. Entonces, vamos a intentarlo, es muy, muy sencillo y quiero que cada uno ponga atención cómo es que lo sienten. Les voy a pedir que con el brazo o la mano izquierda hagan un puño y lo hagan muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahora, con la mano derecha, empujen y hagan resistencia. Ahora, cierren los ojos y vean cómo es que se siente esta resistencia, el puño fuerte y la mano derecha empujando contra el puño. ¿Okay? Ahora, suelten. Ahora vamos a probar otra cosa, mantengan los ojos cerrados. De nuevo, el puño izquierdo, muy fuerte, pero ahora la mano derecha, totalmente suave, se acerca a la izquierda y simplemente le da como un abrazo de acogimiento al puño izquierdo. ¿Qué sucede con el puño apretado izquierdo cuando la mano derecha apenas toca con cariño la mano izquierda? Siéntanlo. ¿Qué es lo que quiere hacer la mano izquierda? Muevan, o sea, muevan la mano. ¿Cómo es que la mano izquierda quiere moverse? Cada uno lo puede hacer, o sea, no, cada uno haga lo que sienten que debe de hacer la mano. Ok, se abran los ojos. Y ahora, ¿cómo lo sintieron? ¿Quién tiene una breve descripción?
Siempre hay una oposición. Si la mano está bien conservada, siempre está la oposición. Y siempre en el hombro supongo que está el empuje hacia afuera. Cuando la mano nada más tocaba, la energía se disipaba.
Eso.
No había la
bello. Bello. Sí. El puño no quiere permanecer así cuando la mano derecha toca apenas con suavidad, ¿cierto? La mano izquierda lo que quiere hacer es y unirse a esta manera suave.
No llegué a ese nivel, pero sí no era la oposición.
Eso, a mí me gustó mucho el ejercicio, porque creo que describe mucho, en una manera así muy subjetiva, podemos sentirlo nosotros físicamente, cómo es que funciona el resistir el enojo, en donde no vamos a ningún lado, simplemente estamos sufriendo y no se da nada, solamente sufrimiento. Y de la otra manera es un querer abrirse, es un querer suavizar, es un querer sanar. Entonces, al recordarnos lo incómodo que se siente de empujar, resistir, Peter Levine dice, aquello que resistimos persiste. ¿Okay? Para mí esta es como la atención plena, es la atención amorosa. Me parece una muy bella manera de describir el amor como atención, que en realidad el amor lo que es atención. Si verdaderamente tú ves a la otra persona, estás ofreciendo amor. Y para terminar, quiero nada más hablar brevemente de cómo traer la atención plena al enojo. Me gustó mucho que Rodney Smith cuenta que cuando él era niño y se peleaba con su hermano, lo que hacía el papá, intervenía, esto está muy bien para los que tienen niños chicos, el papá le decía, vengan para acá los dos. Ahora, tú me vas a describir lo mejor que puedas cómo es que se dio esto ¿Y por qué se enojó tu hermano? Y tú me vas a describir qué sucedió y por qué se enojó tu hermano. Entre mejor me puedan describir lo que está sintiendo el otro, menos castigo. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Y luego nos cuentas. Y luego nos cuentas cómo te fue. Sí, o sea, es este empezar a practicar exactamente el ejercicio que hicimos aquí, que después le pedí a Leti que lo hiciéramos enfrente de la clase. O sea, este desempacar la experiencia del enojo en cuatro observaciones. La primera, adjudico la culpa al otro y veo qué tipo de narrativa me da mi mente. Cuando le preguntamos a Leti, ¡uy!, le fluyó la lengua como no se pueden imaginar. No hubo ningún problema descubrir la situación con la narrativa de el otro tenía la culpa. Luego, punto número 2, adjudico la culpa a mí misma. Ahí ya no fluyó tan bien, pero siempre fluyó bastante bien. O sea, ¿cómo pude yo ser tan, y es increíble que no haya aprendido yo, y o sea, nos flagelamos. El tercer punto es, ¿qué necesidad hay debajo del enojo del otro que no está siendo validada? Eso le costó un trabajo bárbaro, pero fue fascinante ver lo que se dio cuando entendió. Y de veras, lo que sucedía es que describía, en vez de describir los sentimientos de el hermano, describía más la situación. Y había que recordarle, no, es tratar de descubrir la necesidad que hay debajo del enojo de la otra persona. Y el último es describir qué necesidad hay debajo de tu enojo. Entonces, me gusta mucho que Marshall Rosenberg dice, cuando escuchamos algo que nos reta mucho emocionalmente, nos recuerda que quiere decir que la otra persona tiene una gran necesidad de ser escuchada. ¿Sí queda claro? O sea, yo estoy escuchando algo que me es muy difícil escuchar porque el contenido, yo estoy reaccionando. Entonces Rosenberg dice, alerta, hay que recordar que cuando este sucede, quiere decir que en realidad lo que está sucediendo es que la otra persona tiene una gran necesidad de ser escuchada. Y ahora les va un ejemplo que me encantó, que cuenta Rosenberg. Él dice, el momento más feliz para mí como padre fue cuando su hijo de jovencito fue a una escuela nueva, llegó a la escuela el primer día, traía el pelo largo, y un profesor nuevo, le dice, vaya, tenemos aquí una niña nueva. Cuando yo, Rosenberg, lo que dijo su hijo, con mucha preocupación le dijo, hijo, ¿y qué contestaste? Dice, no, papá, pues yo como tú me enseñaste. Me tomé un rato, respiré profundo y me hice la pregunta, ¿qué habrá debajo de este comentario tan agresivo? ¿Qué necesidad hay debajo de este comentario tan agresivo? Dice, y al haberme tomado ese rato, me di cuenta que el maestro era calvo y me dio mucha lástima y me dio compasión. Y en ese momento mi enojo se disipó. Pude sonreír y le dije buenos días. Y con eso terminamos. Y son las 9:00 p.m. Que estén bien. Si alguno tiene preguntas y quiere permanecer, con todo gusto. Si alguno tiene que irse, yo entiendo, son las 9:00.
Solamente quiero...
El micrófono, por favor.
Mencionar algo acerca del dolor.
Que creo que vale la pena mencionar es que el dolor es parte del proceso del duelo. La rabia.
Entonces, muy bien.
Entonces, cuando estábamos en un proceso de duelo, ya sea por pérdida personal o material, entonces esto es una parte muy importante de eso.
Muy cierto.
Y saberlo procesar nos puede trascender al siguiente, que sería parte de la negociación.
Estupendo. Muy buen comentario. Y algo interesante que podemos agregar a lo que dijo Pablo es que tanto en el caso de el dolor profundo de una pérdida o del enojo, lo que sentimos es no nada más está detonando ese incidente, sino toda la tristeza que traemos dentro, todas las pérdidas, incluyendo nuestra mortalidad. Cuando sufrimos por la muerte de alguien, también estamos sufriendo porque sabemos que la nuestra también viene un día de estos. Igual con el enojo. Es un detonador que cunde y otros eventos de enojo que no hemos procesado todavía, que todavía están con cierta energía dentro de nosotros, también despiertan. Oh, me di cuenta que había perdido esto. ¿Algún otro comentario? Sara.
Hizo una comparación del amor con el... Dijo algo sobre el enojo y se me olvidó la idea.
Ah, sí. Que es muy lindo darse cuenta que muchas veces cuando empezamos a investigar el enojo descubrimos algo muy bello, que debajo del enojo hay amor. Y di el ejemplo de Leti, que descubrió que su enojo tenía que ver con el querer proteger a su mamá. Ese es el amor que ella está sintiendo por la madre, queriendo protegerla a que no se vea expuesta a una pelea entre sus hijos. ¿No? Y eso, o sea, esa es una de las cosas que, ese es uno de los premios, ¿no?, que recibimos de tener el valor de enfrentarnos a las emociones no agradables, no placenteras, las que son difíciles. En esta práctica, eso es lo que hacemos. Se nos enseña a voltearnos y enfrentar lo que sea que surge en nuestra experiencia. ¿Un otro comentario? Bueno, pues que estén muy bien y los veo en 2 semanas, ¿eh? Se acuerdan que no hay reunión el martes entrante. Hasta luego.